Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta edición de Identidad desde Uruguay, en la que tenemos el placer de volver a contar aquí con Alejandra Mar. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está toda la audiencia? Un gran saludo para todos.
Bueno, volvemos a recibirte para que puedas exponer aquí tu tema, que en el caso de hoy refiere a cómo incide en la salud humana la radiofrecuencia, ¿no?, del 5G, una tecnología que tanto usamos a día de hoy en nuestra vida rutinaria.
Exacto. Bueno, yo hace poco escribí un libro sobre ese tema que se llama ¿Cuál es la incidencia en la salud humana de las radiofrecuencias de 5G? Un libro que tuvo un éxito bárbaro y se vendió en muchísimos países de todo el mundo, de los continentes, en Europa, en América, en Asia. Y la verdad que es un tema súper interesante porque obviamente que el teléfono celular forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero resulta que cuando se planteó la nueva tecnología 5G, que surge a través de que la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el sector radiocomunicaciones, que depende, la UIT depende de la organización de la ONU, entonces la Organización de las Naciones Unidas. Entonces ellos hacen unas observaciones sobre las tendencias de los usuarios y encontraron que los usuarios tenían ciertos requerimientos que con las tecnologías actuales, conocidas como LTE o 4G, no se estaban satisfaciendo. Y además que se pretendían desarrollar nuevos modelos de negocios para los cuales esta tecnología no alcanzaba a brindar los requerimientos necesarios, ¿no? Uh-huh. Entonces se decidió desarrollar una nueva tecnología y hoy la conocemos como 5G, mucho más avanzada, muchísimo más avanzada, mucho más eficiente. Y es la tecnología que va a poder brindar al usuario sus requerimientos, lo que estaba solicitando, digamos, sobre todo para el uso de banda ancha, pero también otros beneficios debido a su arquitectura para poder usar en múltiples modelos de negocios, como por ejemplo las ciudades inteligentes, como por ejemplo la telemedicina, como la automatización, como ustedes ya también deben haber oído, la conducción de los vehículos, uh-huh, ¿no? Y bueno, automáticos y todo eso. Entonces hay un amplio espectro de trabajo, de desarrollo industrial, comercial, etcétera, basado en esta tecnología. Por eso se apeló mucho y muchos países comenzaron su despliegue post-pandemia, porque se entiende que es un factor influyente para el desarrollo económico, luego de haber perdido el tiempo de la pandemia, ¿no?, donde hubo un atraso económico en los países. Bueno, pero la cuestión que hay gente que está diciendo que no está pidiendo a los gobiernos que frenen el despliegue de esta tecnología, y entonces aducen que esta tecnología es mala para la salud humana, que produce enfermedades, incluso enfermedades muy graves. Entonces, la idea mía, como yo trabajo justamente en telefonía móvil y estoy especializada en 5G, fue escribir un libro con investigaciones científicas que se han desarrollado, citándolas, por supuesto, mostrando que no existe evidencia de que incida sobre la salud humana. Y también haciendo un análisis puramente desde la ciencia. Es decir, hay muchas cosas que dicen los grupos, los movimientos anti-5G. Por ejemplo, dicen que 5G te consume el oxígeno. Sin embargo, Sin embargo, científicamente sabemos que la onda electromagnética, que es de muy, muy, muy baja energía, no puede, o sea, la única forma que tiene para interactuar con la materia es a través de las moléculas dipolares, ¿no? Como el agua, que tienen un dipolo, que tienen una parte negativa y una parte positiva. Y simplemente lo que hacen es un movimiento como si fuese la aguja de la brújula, pongo yo ese ejemplo, ¿no? Eso es lo único que le hace a las moléculas que son dipolares, aquellas que tienen un extremo negativo y un extremo positivo. Y no hay más nada que le pueda hacer la onda electromagnética casualmente en la región donde trabaja la telefonía celular, incluido las radiofrecuencias de 5G, que aunque sean más elevadas, digamos, están en ese rango. Entonces, el oxígeno es una molécula neutra, por lo tanto, no entra dentro del caso de las moléculas dipolares que pueden sufrir un movimiento. El tema es que ese movimiento que pueden sufrir las moléculas dipolares y que si nosotros tenemos agua en el cuerpo, puede, si la agitación es muy alta, pueden sufrir calentamiento. Entonces, lo único que puede producir sería un calentamiento y eso es lo que se fue investigando, pero también se trató de investigar si podía ir más allá, si había otros tipos de efectos que no fuesen térmicos. Entonces, se hicieron investigaciones in vivo, in vitro, en animales, epidemiológicas, de todo tipo de investigación. Y no surgió ninguna evidencia de que ninguna enfermedad pudiese aumentar el riesgo debido a la aparición de las antenas de telefonía móvil, ni siquiera de las de 5G. Entonces, 5G es una tecnología, quiero decir que es una red de transporte de datos que lleva datos desde un dispositivo móvil como un teléfono hacia una red de datos que puede ser internet. Y ese transporte lo hace de manera mucho más eficiente. Entonces, simplemente pienso que hay una gran confusión en la gente que no sabe lo que es y piensan que la confunden mucho también con la inteligencia artificial. Piensan que en 5G es inteligencia artificial, pero inteligencia artificial es otra tecnología, porque mucha gente dice, 5G vas a ver todo, vas a ver qué comemos, qué no comemos, o sea, como que va a decidir sobre la vida de las personas, es imposible, es una red de transporte de datos eficiente y nada más.
En esa red de transporte, Alejandra, se me plantea una pregunta. ¿Tú te
Sí.
refieres a esas antenas de comunicación que brindan esa tecnología 5G?
Sí,
¿Qué hay
sí.
de los dispositivos móviles o celulares, como dicen allá, en la
Sí.
influencia, como evidentemente también receptor y aparato de envío
Bueno.
de estas señales
Ajá.
más cercanas a
Sí.
nuestro cuerpo?
Ahí está, perfecto. Entonces, 5G es una tecnología que por ser la más nueva, por decir así, se ha planteado objetivos ecológicos para proteger todo lo que tiene que ver con el cambio climático, por ejemplo. Y uno de los beneficios de 5G es que se plantea que sea una red de transporte de baja potencia. Es decir, que las radiobases van a estar más cerca del usuario porque van a tener menor alcance, digamos, pero van a transmitir a la mínima potencia. Y lo mismo el teléfono celular, al estar más cerca de la antena, también va a emitir a la mínima potencia. La idea de 5G justamente es emitir, transmitir y recibir a la mínima potencia. Por eso, sí. Las otras tecnologías anteriores van a emitir con mayor potencia y ni que hablar comparadas con las antenas de radio y de televisión, ¿no? Que esas emiten a muchísima mayor potencia, pero con una distancia muy grande de la que emite la telefonía móvil. pero inclusive 5G va a emitir menos que las anteriores, o sea, a menor potencia. Esa es una de las ventajas. Entonces, podríamos decir que el teléfono que vamos a tener más cerca del cuerpo, incluso va a recibir el cuerpo mucho menos potencia de la que recibían antes. Y además, las frecuencias que son elevadas, las frecuencias milimétricas que se llaman, que son muy altas frecuencias, no, después de un cierto valor que es el conocido como 6 gigahertz, o sea, andamos cerca de Wi-Fi por ahí, un poco en que Wi-Fi opera en 5, bueno, un poquito más 6. A partir de ahí, las radiaciones, la penetración de la onda se hace cada vez más superficial en el cuerpo, es decir, no penetra a la profundidad, digamos, de penetración, se hace más superficial. Entonces, cuando son ondas más elevadas, que mucha gente le tiene miedo a las frecuencias elevadas, las que se llaman milimétricas, esas no tienen tanta penetración, o sea, son más superficiales en el cuerpo. De todas maneras, quiero decir también que hay organismos que regulan la estandarización de los valores para protección del cuerpo humano para que las radiaciones no hagan daño, ¿no? Y si bien estas son radiaciones no ionizantes, que son radiaciones, por decir, buenas, que no afectan a ningún enlace biológico, de todas formas hay restricciones. No obstante, nosotros tenemos dos tipos de restricciones para distintas frecuencias. Si las frecuencias son inferiores a 10 gigahertz, vamos a tomar la densidad de potencia recibida por el ser humano. Y si son mayores, vamos a tomar una medida que se llama la tasa de absorción, que es una sigla SAR, SAR. Y esos datos vienen, por ejemplo, los teléfonos móviles van a decir qué valor de SAR tienen y todo. Pero la potencia, la densidad de potencia recibida que uno puede tener máximo, el cuerpo humano, sería 10 watts por metro cuadrado. Ese sería el valor dado por las organizaciones que establecen esos límites saludables, como
Que
la ICNIRP y la IEEE, por ejemplo.
Ajá, sí,
Y
Alejandra, perdona,
nosotros,
que
sí,
digamos que
perdón.
para dejar un poco tranquilos a los oyentes, esos niveles en un teléfono móvil, en un celular, no alcanzan
No
tales
alcanzan, están lejísimos.
potencias.
Eso es lo que quería decir. Si el valor máximo, o sea, el valor límite, digamos, dado por estos estandarizadores, es 10 watts por metro cuadrado. Si nosotros salimos con un aparatito a medir por las calles la densidad de potencia recibida, vamos a andar en 0,1 miliwatt, o sea, 10.000 veces menos. Y lo mismo pasa con el SAR. Vamos a andar muy, muy por debajo del valor establecido, que es 0,08 watt por kilogramo. Entonces, nosotros deberíamos darle a las personas la tranquilidad de que tenemos límites para manejarnos y además tenemos muchas investigaciones y evidencias científicas de que no afecta a la salud más que en el efecto térmico, y el efecto térmico que depende de la potencia tampoco es demasiado porque obviamente que las potencias son mínimas.
Y para ello les invitamos a leer tu libro, ese ¿Cuál es la incidencia en la salud humana de las
Ajá,
radiofrecuencias de
de las
5G?
radiofrecuencias de 5G. Es un título un poco largo, pero ahí está todo explicado. Inclusive me gustaría agregar un par de cositas más, que se hablan de la frecuencia de 60 GHz, por ejemplo, porque tiene una resonancia en el cuerpo humano, que eso se hizo en una investigación en la universidad en Israel, y yo estuve mirando el paper, y sí hay una resonancia en el cuerpo humano de unas glándulas a la frecuencia de 60 GHz, pero 60 GHz no es una frecuencia de 5G, nunca le fue atribuida y no opera en 60 GHz.
Bueno.
Después se habla también de 80 GHz, que no es una frecuencia de 5G. Es decir, que a veces la gente no sabe cuáles son las frecuencias que la UIT le atribuyó a 5G. Entonces piensa que cualquier frecuencia es para 5G y eso no es así.
Bueno, pues
entonces,
gracias.
Si leen el libro, van a encontrar un montón de información que les va a ser súper útil.
Exactamente, les invitamos a hacerlo y a ti, Alejandra, agradecerte que nos aclares estos términos en este mundo de tecnología en el que muchas veces, también por la velocidad a la que vivimos, se nos escapa, dado la evolución, ¿no? Y el gran cambio que supone día a día la informática y la tecnología. Y muchas veces pues no disponemos de conocimiento o de información suficiente para abordar tantos términos que se dan y que aparecen nuevos en nuestra vida diaria. Así que lo dicho, gracias por compartirlos aquí con nosotros en Radio Sefarad, en este Identidades de Uruguay.
Buenísimo. Bueno, yo encantadísima y como siempre a las órdenes.